Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
Son las 9 de la mañana, es martes, arranca el día la bolsa y lo hace Paloma.
En positivo, tenemos avance para el IBEX 35 de un cuarto de punto porcentual, consolidando los 11.700 puntos, 11.764 enteros para el IBEX 35. Mirando a los valores, estamos viendo avances para Grifols, la mejor del selectivo, del 1,27%, se cruzan las acciones en 8,48 euros. También por encima del punto porcentual se encuentra Ferrovial subiendo un 1,11%, las acciones en 40,10 euros, y la terna ganadora la completa Unicaja con una subida del 0,9% hasta el 1,25 € por título. También tenemos prácticamente a todos los componentes de todos los sectores en verde dentro del IBEX y unos 10 valores operando con recortes. El más acusado se lo lleva Logista, cae un 0,8%, clava los 30 euros por acción, y también en rojo Endesa, dejándose un 0,7%, o Aena, que está recortando un 0,67%. Hoy protagonismo para Fluidra, que paga dividendo y que todavía no ha arrancado la negociación. Y vamos a mirar también al mercado continuo, donde tenemos presentación de resultados de Grenergy. Recordamos esas cuentas de la compañía, recorta un 91% el beneficio hasta septiembre. Son 6,3 millones y además ha dicho que van a invertir un 61% más y que el EBITDA se acerca a los 53 millones de euros. Mirando a los títulos de la compañía, parece que no están gustando esos resultados porque cae medio punto porcentual. Las que más caen dentro del continuo a esta hora son Promotora de Información Prisa, cae un 4,7%, el grupo financiero Urbas, que se deja un 3,3%, y Amres Holding, el grupo de restauración, que recorta 3 puntos porcentuales. Deolio lidera los avances del 3,5%, Berkeley Energía sube un 3,3%, y el grupo Ecentis un 2,65%.
En Europa, lo importante, ¿dónde lo tienes?
Pues tenemos a esta hora subidas también en las plazas europeas, el Eurostock rebotando un 0,4%, la Bolsa de París en verde también, subiendo un 0,27%. Si nos fijamos en lo que está haciendo a esta hora el FTSE británico, sube un 0,27%. Tenemos también avances dentro de la bolsa alemana, el DAX subiendo un 0,30%. Y en Milán, el MIFTER italiano opera con un avance del 0,4%. Dentro del Eurostock, la mayor subida se la está notando BMW, arriba un 1,8%. El fabricante de chips ASML Holdings, también uno de los mejores, arriba un 1,5%. Y la mayor caída se la está llevando Mercedes-Benz, recorte del 2,14% después de que Berkeley recortara precio objetivo.
Bueno, estos son los valores, estos son los protagonistas, pero tenemos un dato importante, Rubén.
Que nos acerca como cada mes Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, y dice ese dato que el paro baja en noviembre en 16.036 personas, hasta un total de 2.586.018 desempleados. Baja en todos los sectores. Donde más se reduce el paro en el mes de noviembre es en servicios, con algo más de 8.600 parados menos. Baja también en la industria, en la construcción, en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. Por comunidades, baja en 11 de las 17. Las mayores caídas del paro se producen en noviembre en Andalucía, en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. En cuanto a la ocupación, aumenta en noviembre en 13.116 afiliados, lo que lleva a la serie a registrar un nuevo máximo histórico al superar los 21,3 millones de ocupados. Por sectores, se crea empleo en educación con 28.600 ocupados más, en comercio con casi 21.000 ocupados más y también en agricultura. Pero ojo, el sector que más empleo destruye es la hostelería, con 121.500 ocupados menos. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es.
el mercado, pendiente de la macro y al tanto también de otras referencias. Cierre en Asia, futuros en Estados Unidos y eurodólar. Me interesa hoy mucho el eurodólar.
Pues empezamos mirando al mercado de divisas, donde poco a poco se recupera el euro frente a la moneda americana. Ahora tenemos el par en 1.0506. En cuanto al mercado de materias primas, estamos viendo hasta ahora subidas del 0.65%. Para el crudo Brent, el de referencia en el viejo continente, son $72.31 el barril. Crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, en $68.52. Los futuros americanos nos hablan de una apertura muy plana, pero de momento la tendencia es positiva. Y en cuanto al cierre en Asia, hemos visto subidas para la bolsa de Tokio del 1,9%, también avances en Shanghái del 0,4%, el Hansen está rebotando un 0,76% y en Seúl el Kospi avanzando un 1,8%.
Hoy hemos tenido la oportunidad aquí en Capital Intereconomía de charlar con Alejandra Quindelán. Ella es la presidenta de la Asociación Española de Banca, de la AEB. La hemos invitado porque mañana es el Día Internacional de los Bancos. Le hemos preguntado por el papel de la banca en la economía, en la sociedad, pero le hemos preguntado también por el impuesto a la banca, ese impuesto permanente que hay del gobierno, y dice que lo van a recurrir, que van a ir a los tribunales. Escuchamos a Quindelán.
Este impuesto llega en un momento que no corresponde, que estamos yendo contracorriente, el único país de Europa que lo está planteando, aparte de que tiene muchos defectos de forma, con lo cual recurrimos el gravamen y recurriremos el impuesto.
Importante también el crédito. En un contexto de bajadas de tipos de interés, es previsible que el crédito a empresas siga aumentando. Sobre el efecto de este impuesto a la banca en el crédito y sobre la capacidad que tiene el sector para impulsar el crecimiento de empresas y de familias, ha hablado aquí en Capital Intereconomía Alejandra Quindelán.
Tú le quitas esos 2.000 millones que a lo mejor va a recaudar este impuesto de los resultados de la banca y al final son, pues según el cálculo por el ratio de capital, 50.000 millones de crédito menos que llega a los ciudadanos, a las familias y a las empresas. ¿Eso va a ser inmediato? Pues no va a ser inmediato, porque tampoco es de que esto se va a cortar de un día para otro, pero durante los próximos trimestres o años, pues los bancos van a estar asumiendo este coste adicional y por supuesto que eso va a tener una repercusión en el crédito. Es imposible que no sea así.
Otro dato importante, Rubén.
Llegada de turistas extranjeros a España. 8,7 millones de turistas internacionales vinieron a nuestro país en el mes de octubre. Es un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior. El gasto también sube un 15%, en este caso roza los 11.900 millones de euros. Con esa cifra ya tenemos el balance de los 10 primeros meses del año, en el que llegaron a España casi 83 millones de turistas, 82,9 millones. Es casi un 11% más que en el mismo periodo de 2023 y se gastaron 110.984 millones de euros, casi un 17% más. En ambos casos, Susana, tanto de llegadas como de gasto, son cifras récords de la serie del INE.
Son las 9 y 7, esto es Radio Intereconomía.
La Navidad está ya aquí, como quien dice, a la vuelta de la esquina, y es el momento de decidir si vas a ser de los que se anticipan o de los rezagados que luego sufren improvisando regalos a toda prisa. A estas alturas, los peques ya tienen bastante claro qué es lo que van a pedirse. Por eso a Papá Noel, a los Reyes Magos y a todos los regaladores les recomendamos que sean de los que se anticipen, porque ser previsor trae mucha cuenta con los descuentos fugaces en marcas estrella de Hipercor y también del Corte Inglés. Ahora y solo durante 3 días, 2, 3 y 4 de diciembre, tienen un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como Nerf, Scalectric, Fisher, Price, Barbie, Playmobil y también en otras marcas. Y un 20% de descuento pues supone mucho ahorro y se traduce en un buen dinerito que se puede ahorrar los regaladores en la compra de los juguetes. Pero ojo, que algo tan bueno tenía que ser fugaz y lo es, porque solo los días 2 y 3 y 4 de diciembre tienes ese 20% de descuento directo en una selección de grandes marcas, también de Hipercor y del Corte Inglés. Además, nada resulta tan cómodo como comprar los juguetes en el Corte Inglés, con servicios verdaderamente útiles como la reserva de juguetes, el envío a domicilio o la recogida en tienda, si lo prefieres. Y algo que a los patosos empaquetando regalos como yo nos resulta muy útil, el Corte Inglés te los envía envueltos en un bonito papel infantil que a los peques pues les encanta. Y hay que recordar que tanto Hipercor como el Corte Inglés podéis comprar los juguetes como os venga mejor en tienda o también en su web o en su app. Y ahora recordad, los días 2, 3 y 4 de diciembre hay un 20% de descuento directo en una selección de grandes marcas. Por eso, sed previsores y no esperéis al último momento.
Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
Tenemos ese dato que hemos conocido en el día de hoy, el paro que baja en noviembre en 16.036 personas, en total 2.586.000 desempleados. Analizamos con Valentín Bote, director de Rastar Research, este dato y la tendencia. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Valoración de
bueno,
la cifra.
Pues hemos tenido un noviembre relativamente débil, ¿no? Esta caída de 30.000 afiliados supone el peor noviembre desde el año 2019 y es cierto que hemos visto que en paralelo se produce una reducción del paro registrado de 16.000 personas. Pero ya hemos comentado en muchas otras ocasiones que esto no corresponde realmente a una percepción muy real de lo que sucede con las personas que están buscando trabajo, porque ese descenso del paro parecería que es una buena noticia. Pero en paralelo se está produciendo un crecimiento de los demandantes de empleo. Han crecido en 65.000 personas los demandantes de empleo en el mes de noviembre. Y si nos fijamos en aquellos demandantes de empleo que proceden de un contrato fijo discontinuo, pues que es algo muy típico en hostelería, que es el gran sector que ha perdido empleo en noviembre, pues el aumento de demandantes ha sido en este caso de 75.000 personas durante noviembre. Por tanto, pues vemos que la afiliación no se ha comportado muy bien y en paralelo pues tenemos ese fuerte crecimiento de demandantes de empleo.
Con esta cifra y con lo que venimos arrastrando desde enero, ¿cómo visualiza el conjunto del año, la fotografía 2024?
Bueno, pues nos encontramos con un año 2024 que vamos a cerrar ya en unos días, en el que se ha producido una muy ligera pérdida de ritmo en el mercado laboral. Empezábamos el año con crecimientos del empleo en un entorno del 2,7% y ahora mismo pues hemos llegado a un 2,38%. Estamos perdiendo durante el año pues unas pocas décimas. Es cierto que ha sido muy tenue, muy suave esa tendencia de desaceleración, pero sin duda muy marcada viendo las series temporales. En definitiva, pues un año que no ha sido objetivamente malo para el mercado de trabajo en términos de grandes cifras, pero sí con esa pérdida de ritmo y con ciertos nubarrones en el horizonte adicionales, como bueno, pues ha señalado el Banco de España recientemente en materia de nueva reforma laboral que dificulta la situación de las empresas.
Claro, entiendo que todo el ruido que hay en torno a reforma del despido, reducción de la jornada laboral o aumento del salario mínimo, eso mete ruido, genera incertidumbre y anula la visibilidad para toda la industria y para todo empresario que quiera contratar, generar empleo.
Bueno, de entrada genera incertidumbre hasta que no se concrete si se regula o no se regula o en qué sentido se regula, pero más allá de la incertidumbre genera unos resultados ciertos en términos de pérdida de competitividad de las empresas españolas, que tendrán que afrontar unos sobrecostes con una menor productividad de los trabajadores.
Veo que el sector que más empleo destruye es la hostelería. ¿Esto es para hacérselo mirar?
Bueno, es algo que es muy llamativo porque nos encontramos que el sector que más empleo ha perdido, que efectivamente es hostelería, ha perdido 121.000 afiliados y el segundo sector que más empleo ha perdido solo ha perdido 2.000. Es decir, que llama poderosamente la atención. Es cierto que responde a un comportamiento muy estacional y que, bueno, pues igual que tuvimos creaciones fuertes de empleo en el sector de hostelería durante los meses de primavera, desde la Semana Santa, llega este momento y es inevitable que se pierdan. De hecho, pues es muy típico ver el comportamiento del empleo en Baleares, que Baleares ha perdido 93.000 afiliados en el mes, que es prácticamente uno de cada seis trabajadores de la región, fundamentalmente por este efecto de hostelería. Es decir, que es un comportamiento muy visible, muy llamativo, pero no es inusual dada esa fortísima estacionalidad que tiene el sector.
Valentín, yo creo que esta es la última vez que hablo con usted antes de que termine el año. Petición, carta a los Reyes Magos, tres deseos.
Pues, bueno, yo pediría a los Reyes Magos que en el caso de que se plantearan pues modificaciones del marco normativo en materia laboral, se hiciera pensando en alguna vez en los que crean el empleo, en esos empresarios, especialmente los pequeños, en esos autónomos que tienen, bueno, pues un nivel de costes que asumir pues muy elevado, y no tanto en una cuestión pues ideológica o de cara a la galería. Fundamentalmente, esa sería mi carta a los Reyes.
Muy bien, pues Valentín Potter, Rastan Research, gracias y que tenga buen día. Un abrazo.
Un placer, como
siempre. Adiós.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Cooperativa El Progreso. Cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana. Nuestra joya. Viña Setar. El placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
IBEX 35, Eurostoxx 50, dame el tiempo real, ¿cómo están cotizando ahora mismo?
Pues con subidas consolidadas, el IBEX con un rebote del 0,83 ya supera los 11.800 puntos, 11.832. El Eurostoxx sube un 0,75, 4.883 unidades.
Muy bien, ¿qué es lo importante?
Pues dentro de nuestro IBEX hasta ahora nos fijamos en los valores que más están subiendo. Tenemos subidas consolidadas por encima del 2% para la constructora ACS, 2,44% de avance, los títulos en 45,28 y también Grifols, que rebota un 2,13% hasta los 8,54 euros por acción. Recordamos por qué es noticia esta compañía, porque un grupo de fondos de Grifols respalda el rechazo a la OPA de Brookfield. Si hablamos de caídas dentro del IBEX 35, tenemos apenas 6 valores operando con recortes. Aena, que se deja un 0,7. Celnex está retrocediendo un 0,59. Colonial un 0,3. Y tenemos también recortes suaves en el entorno del 0,20 para Endesa, para Logista y para Merlin Properties. Mirando a protagonistas del día de hoy, Fluidra, que paga dividendo de 0,25 euros brutos por acción, lo tenemos muy plana, subiendo apenas un 0,08%, y dentro del mercado continuo, resultados de Grenergy. Si miramos a la cotización de esta compañía, vemos recortes ya del 1,4%. Las plazas europeas, muy pendientes de la noticia de la semana, Stellantis, esa dimisión de Carlos Tavares. Según filtra Reuters, hablando de una fuente muy cercana al asunto, el Consejo de Administración de la compañía ya tiene una lista con dos candidatos internos para sustituirlo. Antonio Filosa, que es el director general adjunto para América del Norte de la compañía, y el director de compras, Maxime Picard. Pero no se descartan otros nombres externos a Stellantis, como es Luca de Meo, el español José Muñoz, y dicen que también se pueden estar planteando un perfil tecnológico. Stellantis a esta hora, fijándonos dentro del Eurostoxx, los títulos de la compañía, un avance suave del 0,78%. Va consolidando avances.
Es lo que está pasando y es lo que tenemos ahora mismo en el mercado. Enseguida analizamos los movimientos, las tendencias, las oportunidades, pero antes algo importante me vas a contar.
Así es, porque la unión entre BBVA y Banco Sabadell es un momento crucial para sus accionistas y es inevitable que surja la pregunta: ¿cómo podría ser su nuevo banco? Una cuestión que realmente no tiene una única respuesta, sino muchas, posiblemente tantas como accionistas. De ahí la importancia de tener un amplio abanico de información para contrastar, proyectar e imaginar su futuro desde hoy mismo, para así poder tomar decisiones de la mejor manera en un contexto financiero tan determinante. Es esencial escuchar todos los puntos de vista y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Inversión y finanzas en tus manos.
Pablo García de Ibacons Alfa Valley, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Susana.
El mercado, ¿cómo lo ves en este arranque de día?
Bueno, tranquilo y continuista, ¿no? Ya hay pocos resultados. Hemos visto algunas actualizaciones estratégicas, como Edenred. Hemos tenido también a Swiss Life, que nos ha sorprendido quizá negativamente, la aseguradora suiza que ha presentado el Swiss Life 2027, que no está del todo mal, pero bueno, más 34% en lo que llamamos de ejercicio, pues le hace una toma de beneficios del 3%. Y como no, el sector automóviles, que sigue dando bastante que decir.
Claro, sector automóviles, Estelantes y compañía, ¿cómo los estás viendo el día después? O cómo, primero, tema Estelantis, ¿cómo se ve o qué se espera de la persona que va a sustituir a Carlos Tavares y cómo ves la compañía a partir de ahora?
Bueno, de momento hay un jefe interino, el señor Elkan, pero la renuncia de Carlos Tavares, desde luego, introduce pues una incertidumbre significativa en este Yanti, ¿no? En un momento en el que se enfrenta a desafíos sustanciales, ¿no? Con los aranceles, con los problemas de la cadena de suministro, con la demanda, con la competencia feroz por parte de China, que lo sabe el propio Elon Musk. Así que la situación es muy, muy comprometida, ¿no? Y de hecho, nuestra recomendación sigue siendo muy, muy negativa. Ayer los títulos cayeron un 6,3. Es verdad que esta mañana el título pues se repuntaba en torno al 1%, pero muy complicada, ¿no? También tenemos a Volkswagen con nuevas huelgas, ¿no? Debido a esos planes de la compañía de despedir a miles de personas, de recortar salarios, de cerrar plantas en el país, y el propio señor Scholz pues salió un poco a la palestra, ¿no? Pues para intentar defender el empleo, etcétera. Bueno, ya sabemos que la situación es compleja no solo para Stellantis o para Volkswagen, sino para el resto del sector, que prácticamente todos han publicado profit warning sobre sus resultados.
Más allá del sector automovilístico, estamos viendo que diciembre se presenta como un mes bueno porque hay muchas empresas que reparten dividendo. Leí esta mañana que 2.400 uh-huh. millones de euros en dividendos en la renta variable española, en el IBEX 35, estaba Telefónica, está Unicaja. ¿Hay apetito por el dividendo y esto da soporte a un mercado que ya lo ha hecho muy bien?
Bueno, todo va a depender de las TIRES, ¿no? Como siempre, el activo libre de riesgo, ese bono soberano a 10 años, hace que, bueno, uno mire la rentabilidad por dividendo, pero la realidad es que grandes pagadores de dividendos están siendo los líderes este año, Susana, a nivel de performance sectorial. Bancos y telecoms, que lo iba a decir, ¿verdad? Con recortes de tipo, los bancos lideran el performance y con unas rentabilidades por dividendos que en algunos casos superan el 8%. También las telecoms, que son clásicas pagadoras de dividendos, con muchas de ellas que los free cash flow superan como para poder pagar los intereses de la deuda y pagar unos dividendos que se mantienen muy estables, con ligeros crecimientos, a pesar de que el top line, que las ventas de las grandes incumbentes no están creciendo. Sí, el apetito por los dividendos y sobre todo cuando llega final de año, entre los fondos de pensiones y también ese interés de, oye, pues vamos a ver cuánto nos deja, es muy interesante, ¿no? Este año ha sido un año especialmente positivo para estos sectores que tienen ese doble componente, defensivo y pagador de dividendos.
Francia. ¿Hay algunos sectores, algún tipo de compañías que se estén perjudicando más o puedan verse perjudicadas más por esta inestabilidad política que sacude al país?
Bueno, es una buena pregunta. A ver, por lo general afecta a toda Francia. El underperformance del CAC 40 es tan brutal que no hace falta ser un analista para entender que la crisis política del país está detrás de este underperformance, ¿no? Por otro lado, es verdad que hay algunos sectores que pueden ser más afectados, los sectores como el financiero, como el inmobiliario. La posible caída, o más que previsible caída, del gobierno de Barnier en Francia, pues está afectando negativamente, por supuesto. Hemos visto a un BNP que cae en torno al 10% en el año. Es verdad que Sogen se ha mantenido mucho mejor gracias a esos últimos resultados que gustaron mucho al mercado y ha recuperado, pero en su conjunto las grandes compañías francesas. A veces es un poco, digamos, tirar a lo gordo, ¿no? Porque muchas de estas compañías tienen más importancia sus ventas y su EBITDA a nivel extranjero que no en Francia, pero lo que intentas es quedarte corto de Francia y lo que haces es atacar al CAC 40 y por ende pues las grandes big cap, ¿no? Pero desde luego los sectores financiero, bancario, inmobiliario son algunos de los más afectados. Cuanto más local seas, más penalización, porque al final pues tienes los OAT, que son los bonos a 10 años franceses, como hemos comentado la entradilla, que están pagando más que por financiar a Grecia, lo cual es kafkiano. Si miramos tan solo a un 2011-2012, cuando tuvimos esa gran crisis griega.
Uh-huh. Lo de Francia sé que está afectando mucho al euro. ¿Cuánto más puede caer el euro frente al dólar? Y luego, ¿qué efecto va a tener eso en tipos de interés, en inflación?
Bueno, ahí yo creo que está más diluido, ¿no? Porque, ¿qué es? ¿La debilidad del euro o es la fortaleza del dólar? Yo personalmente inclino a pensar que es más el señor Trump con su política reflacionista, con sus políticas de aranceles, que no tanto esa crisis local en Francia. Para el caso del CAC 40, por supuesto, en el euro obviamente tiene un peso significativo, pero yo creo que deberíamos mirar más al lado norteamericano que al lado europeo. Pero ya no solo es Francia en el europeo, es también Alemania. Alemania está en una situación muy comprometida, lo hemos comentado con Volkswagen, uno de los grandes motores, del país. La industria, el sector inmobiliario alemán está teniendo también grandes dificultades y un PIB que crece una décima. Así que estamos salvando por los pelos la recesión técnica en Alemania.
Uh-huh. Dos, tres cositas más. El bloqueo anunciado por parte de Donald Trump a la compra de US Steel por parte de la japonesa Nippon Steel, ¿cómo lo interpretas y qué consecuencias puede tener en la industria?
Bueno, interpretamos como que por lo menos en algo están de acuerdo los demócratas y republicanos. Es decir, en ser proteccionistas, ¿verdad? Que parece mentira, ¿no? Que todos los países quieren que sus grandes campeones nacionales compren en el extranjero, pero todavía me acuerdo que parecía que los franceses hacían la guerra con los yogures, ¿no? Porque hasta Danone era un activo estratégico para Francia. Es el proteccionismo típico. No hay que olvidar que Estados Unidos es un país que no es tan exportador. Su consumo interno hace que su demanda interna sea tan fuerte que no necesite tanto. Por eso Trump es tan bravo con los aranceles. Bueno, proteccionismo en un sector que es tan globalizado como el sector de metal and mining me parece pues algo bastante negativo, pero bueno, es lo que tenemos. Insisto, aquí no hay partidos políticos que defiendan una u otra tesis, sino se ha mantenido ese conservadurismo y esa autarquía clásica de Estados Unidos.
Oye, ya voy justita, dos cositas más. Una de ya está algo. Hoy cuenta el diario El Economista que la India Júpiter ronda a Sidenor como socio industrial para Talgo. ¿Ves salida para los accionistas de Talgo ahí?
Bueno, es complicado porque cuando tienes un socio que ponía más dinero, después llega otro que pone menos dinero y seguimos ninguneando a los accionistas, ya sean Sabadell, ya sean Talgo, ya sean cualquier compañía, pues deberían dejar, digamos, ese libre mercado. Complicado. Además, lo importante es que Talgo necesita financiación para muchos de los proyectos que tiene, ¿no? Es una pena que necesitando un socio industrial, ya sea nacional o extranjero, pero alguien que venga con un proyecto, que venga con una financiación nueva y que pueda acometer esas inversiones tan importantes y el futuro prometedor que tiene Talgo. No lo sé, con el intervencionismo actual del gobierno español es muy complicado. Tendrá que ser un inversor que ponga no tanto dinero para el accionista, sino que convenza al gobierno actual para que le dé el visto bueno, ¿no? Me parece muy asequible que no se tome en cuenta a los accionistas, que al final son los propietarios de la compañía.
¿Y lo de Grifols, le ve salida?
Bueno, muy complicado, ¿verdad? Pero a ver, sí le vemos potencial, mucho más potencial que el que le daba el fondo canadiense Brookfield. Nuestra valoración es de 17,4 euros. Y es verdad que he visto que hay muchos inversores profesionales representados por un bufete que está respaldando al Consejo en ese enfrentamiento o esa negativa a la OPA de Brookfield, que a nosotros nos parecía un precio también, como ellos dicen, totalmente inadecuado. El problema es que la compañía es una buena compañía de moderivados, con un sector bastante, digamos, oligopolístico, pero todo lo que pasó con Gotan ha sido pues horrible, ¿no? Esperemos que puedan resurgir esta gran compañía de moderivados catalana, porque fundamentales y digamos negocio lo tiene. A ver si hay menos ruido y nos dedicamos más a lo que es importante, que es el negocio puro y duro de la compañía.
Muy bien, pues Pablo García de Ibacons Alfa Value, cuídate mucho, gracias por el análisis.
Gracias.
Chao, adiós Pablo.
Gracias, adiós.
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12:00 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con ustedes 915331851. Desde ya pueden plantear sus dudas, dudas sobre gráficos, valores, soporte, resistencias, que nos va a mostrar a través del canal de YouTube Franco Machiavelli, que es analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo.
Oye, al IBEX, ¿termina el año por encima de los 12.000 puntos?
Bueno, pues al parecer podríamos llegar a decir que sí, ¿no? O sea, teníamos un poquito ese último impulso muy importante que teníamos que acabar de ver o de percibir en el mercado en cuanto a lo que eran subidas, esa lateralidad que rompíamos ligeramente a la baja, pero parece que ahora poco quiere animar, empezamos a ver nuevos canales alcistas y al parecer esto podría llegar a un poco. Esperemos que sí, honestamente creo que a lo mejor el rayo ayuda y estamos muy cerquita ya, así que a priori nada lo puede llegar a impedir, Susana, siendo honesto.
Mira, Franco, te oímos fatal, no sé si es tu conexión wifi o qué, pero alterandrán. A ver si es posible que sigas mostrando los gráficos a través del canal de YouTube y quizás llamarte a ti por teléfono y así conseguir un mejor audio, porque te oigo a trompicones y con saltos y me tengo que estar inventando la mitad de lo que dices. Mientras recuerdo los teléfonos, ya saben, pueden mandar sus consultas 609-2247-16. Hay mensajes de texto o mensajes de voz. Sí, plantéenos cualquier duda sobre mercados, sobre índices o sobre valores concretos en el canal de YouTube de Radio Intereconomía y el 915331851. Franco, a ver si ahora te escucho mejor.
Sí, perfectamente. Ay, yo te escucho bien, Susana, si me escuchas bien, genial.
Muy bien, sí. Oye, niveles o 12.000 puntos de IBEX 35, ¿lo vamos a conseguir antes de que terminemos el año?
Pues yo creo honestamente que sí, ¿no? Es como comentábamos justamente ahora en pantalla, ¿no? Lo veíamos un poquito más rezagado, lo veíamos un poquito rompiendo esos 11.600, pero a partir de ahí estamos viendo un buen tono ahora. Si no perdemos este tono, Susana, pues a priori no habría nada que lo pueda llegar a impedir, porque como decía justamente antes, ¿no? Lo tenemos ya muy, muy cerquita, así que siendo optimistas, yo creo que sí, que lo podemos llegar a romper. Hemos venido con muy buenos años, poco le falta, así que no hay mucho, digamos, inconveniente en el camino con lo cerca que estamos, ¿no?
¿Qué valores lo pueden hacer mejor en estas dos, tres próximas semanas?
Dime, perdona, Susana, te perdí un
poco. ¿Qué valores pueden hacerlo mejor en estas dos, tres próximas mejores semanas?
Bueno, yo realmente miraría sector, aunque suene un poco típico en este aspecto, ¿no? Con todo el movimiento de tipos de interés. Dentro del IBEX ya sabemos que pondera mucho el sector bancario. Los bancos en general lo vienen haciendo muy bien. Lo más normal es que sigan tirando un poquito del carro. También veíamos en este caso, por ejemplo, Iberdrola, que lo estaba haciendo muy, muy bien. No de ahora, sino desde hace bastante tiempo. Así que apostaría por un poco esos sectores tradicionales en el IBEX 35 y a partir de ahí poder llegar a ver ese impulso que nos falta. Pero vamos, mirando los líderes de ponderación, no cabría ninguna duda que pueden llegar a tener un empujón más y que ese empujón sea finalmente el que ayude a conseguir el hito que estamos buscando en este aspecto, ¿no?
Y del mercado americano, dame dos valores.
Bueno, estábamos mirando mucho también tecnológico, pero sobre todo, si me permites en este aspecto, Susana, más que, por ejemplo, valores como tal, estaba mirando mucho ETF de mid-caps, ¿no? En este caso, vengo vigilando mucho el Vanguard Mid-Cap ETF, que es un valor, o sea, bueno, en este caso es un ETF que lo vengo siguiendo bastante, y está teniendo muy buen impulso. Aún así, ha estado subiendo micro-caps, nano-caps, small-caps, mid-caps, por lo tanto, toda la amplitud de mercado le está favoreciendo mucho. Si hay que mirar algo, pues miraríamos también sector semiconductores, líderes tecnológicos, pero con ese de mid-caps en el conjunto diversificado con un buen ETF que también está empujando mucho al mercado en ese aspecto.
Bueno, voy a ir ya con los oyentes y empiezo por nota de voz.
¿Me podría, por favor, el analista decir soportes y resistencias de Microsoft y de Airbus? Muchas gracias.
Microsoft y Airbus.
Bueno, realmente Microsoft está un poquito lateralizada, está un poquito débil. A ver, débil relativamente, ¿no? Porque está muy, muy fuerte arriba. Lo que muchos inversores están viendo aquí es la posibilidad de ese hombro cabeza a hombro que estamos, de hecho, marcando en pantalla. Pero dicho hombro cabeza a hombro no se activaría hasta la rotura de 380, ¿no? Siempre y cuando nos mantengamos un poco en estos niveles y no perdamos dicho nivel, pues no hay nada que objetar en este aspecto. Un poquito de descanso se está tomando, eso sí que es cierto, pero siempre y cuando nos mantengamos un poco justamente en estos niveles, dentro de esta lateralidad que estamos viendo ahora mismo en pantalla, $400 por acción nivel de suelo, 440 nivel de techo, hasta que no rompamos 440 no podríamos llegar a proyectar 466, que es el último nivel de máximos que estamos teniendo. Por lo tanto, dentro de esa lateralidad, poco más que esperar en ese aspecto. Nos comentaban también Airbus en este caso, y realmente no viene nada mal también. En competidores lo venía haciendo muy bien frente a la media. Y algo muy bueno que hay que destacar aquí, Susana, es la rotura de 141 que hemos estado viendo justamente ahora. ¿Por qué? Porque ha venido estancada mucho tiempo dentro de este rango, y además todo este rango en su conjunto muestra o demuestra ser un apoyo tendencial macro muy importante, como estamos viendo en pantalla. Por lo tanto, la rotura de esta lateralidad es clave en ese aspecto, y la reciente, lo que digo, rotura de 140 es algo muy, muy bueno que veníamos esperando de Airbus hace bastante, bastante tiempo. Así que buen tono, esperemos que continúe así y que responda a la tendencia primaria.
Muy bien, voy con otra nota de voz.
Hola, buenos días. Soy Alberto de la Coruña. Era para ver si el analista me puede analizar un valor pequeño del Nasdaq. El ticker es GLXG y la tengo comprada a 4 euros. A ver qué me puede decir del valor.
Muy bien. ¿Qué dices? GLXG. ¿Qué compañía es esta?
GLXG. C, lo tenía por aquí, GLXG, puede ser,
sí.
Ahí está, con G, vale, lo tenemos por aquí. Bueno, siendo completamente honesto contigo en este aspecto, Susana, un valor que presenta este tipo de características, yo a priori no me acercaría, no hay nada en el aspecto técnico que me haga ser optimista en ese aspecto. Es un valor, además de pequeño, muy reciente en el mercado, por lo tanto, honestamente, lo dejaría a un lado hasta que empiece a despertar y mostrar algo que tenga claridad, pero es que hasta entonces lo que estamos viendo es que desde el IPO, gran subida, pero una enorme caída que nos ha llevado a perder casi todo. Desde máximos estamos hablando de una caída del 93%. Por lo tanto, honestamente, descartaría este tipo de valores.
Muy bien. ¿Voy con otra nota? No, voy yo. Consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Preguntas que nos están haciendo los oyentes en directo y nada, voy con alguna de ellas. Mira, buenos días. ¿Cómo ve Franco el sector cripto? José Mate.
Bueno, bastante, bastante bien, honestamente, Susana. Me gustaría mostraros una cosa que es realmente clave en este aspecto, que es todo el tema de lo que es la dominancia de Bitcoin, ¿no? Por eso hablamos del sector cripto y no únicamente Bitcoin como tal. Lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es muy revelador para la mayoría de oyentes que sobre todo estén haciendo un seguimiento a lo que es la alt season, ¿no? La temporada de altcoins en este aspecto. Siempre que hemos estado viendo una rotura de estos niveles de la dominancia de Bitcoin, lo que significa paralelamente es un crecimiento exponencial sin precedentes apenas en alt season, o sea, perdón, en altcoins. Por lo tanto, la rotura que estamos viendo de la dominancia de Bitcoin ahora, primero, en primer lugar, lo que nos dice es que Bitcoin sube menos que el resto de altcoins, lo que significaría paralelamente que las altcoins están subiendo mucho más en este aspecto que Bitcoin. Por ejemplo, incluso podríamos llegar a ver criptomonedas como Stellar Lumen, que también lo está haciendo muy, muy bien. Están subiendo a 3 dígitos en menos de un mes, Susana. Por lo tanto, esto es algo muy, muy importante, pero precaución, 520% de subida en poco más de un mes. Precaución, ante todo, porque hay una contracción en la M2, hay una contracción en la liquidez global. Esto es un driver de cara a Bitcoin y Bitcoin es un driver de cara a las altcoins. Así que aunque esté empezando la alt season, mucho cuidado con todo esto, cuidado con correcciones, pero soy muy optimista, sobre todo desde la victoria de Trump y la renuncia en este caso de Gary Gensler, que está apuntando muchísimo a mayores subidas en el mercado en este aspecto, ¿no?
Muy bien, voy con Alberto. Buenos días.
Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Mi pregunta para analista es la siguiente. Estoy en un valor que es Robinhood Markets con el ticker HOOD con ganancias del 50%. Quisiera que me dijera analista cómo ve el valor y que me diera un stop de protección. Y también para que me comente, estoy pensando en entrar en una de estas dos acciones, en Amazon o en Apple. Que me diga cuál es la que le parece mejor de las dos
y que me dé también soportes y resistencias.
Muy bien.
Sigo gracias. Al teléfono. Gracias, un saludo.
Gracias. Franco.
Muy bien, pues Susana, realmente Robinhood en este aspecto muy muy bien, como estamos de hecho viendo ahora mismo en pantalla, estuvo rezagada mucho mucho tiempo y creo que lo que estamos empezando a ver ahora es algo realmente bueno, que son esos suelos redondos, formaciones de suelo, bases, formaciones de giro de mercado que suelen ser muy importantes. El oyente nos preguntaba por un stop en este aspecto, vamos, si no me equivoco, nos ha dicho un 50% de rentabilidad, supongo que estará pues entrando alrededor de los $20, 20 y poco dólares por acción. ¿Dónde miraría yo en este aspecto? Pues bueno, básicamente la formación de los últimos máximos y últimos mínimos y sobre todo una combinación con lo que son techos anteriores. Cuando identificamos todas estas zonas tan importantes, nos daremos cuenta que la pérdida del nivel de 22, 23, 21 puede llegar a suponer un giro de estructura. Por lo tanto, siempre y cuando no perdamos estos niveles, pues nada que objetar en este aspecto. Me voy a centrar en una de las dos que ha pedido el oyente, Amazon o Apple. Me centraría en este caso en lo que sería Amazon, primero por la holiday season, lo viene haciendo muy bien en ventas y se prevé que va a seguir así, y Apple no es mala, es un empresor muy bueno, pero también viene muy rezagada por todo el tema de China, por lo tanto es un poco más la gestión del momentum que hay que hacer en estos aspectos y Amazon la ve un poquito mejor en ese sentido. ¿Dónde estaría mirando niveles de suelo, niveles de techo en términos generales? Bueno, lo viene haciendo muy bien, tal y como estamos viendo en pantalla, vemos tendencias primarias, tendencias secundarias, hemos tenido grandes correcciones y ahora mismo nos estamos apuntalando un poquito mejor en el recorrido. Lo que miraría, sobre todo, importante, corto plazo, niveles intermedios de soporte y resistencia, estaríamos hablando de una pérdida del nivel de 193, posible stop loss cortoplacista, pero un stop loss largo plazista estaría ubicado en 170 aproximadamente, que es lo que lo protege de todo ese gran canal alcista que viene marcando. Hasta entonces, una nueva subida y una nueva llegada a máximos, pues no sería nada de extrañar, y menos aún, Susana, en estas fechas, ¿no?
Vale. Voy con otra consulta a través del canal de YouTube. Dice, muy buenos días, ¿qué le parece entrar en Coinbase? Francisco Macías.
Bueno, Coinbase tuvo en su día mucho brillo, le dieron mucho bombo en la IPO y al final acabó ocurriendo lo que ocurría, ¿no? Que salía la IPO y luego al final cayó bastante. Con todo el impulso que estamos viendo ahora mismo del sector cripto, creo que no es algo malo, creo que realmente lo está haciendo dentro de lo que cabe bastante bien, como estamos viendo en pantalla. Son muy buenas subidas, buenos crecimientos tendenciales y además viene ahora mismo de superar algo que le había costado mucho. A lo largo de este año 2024 estuvimos viendo un poco ese techo ubicado en $275 por acción, lo viene de superar justamente ahora, por lo tanto esta etapa de consolidación debería mostrar una pausa en primer lugar, y en el caso de ver caídas podríamos llegar a esperar algo de apoyo en ese nivel clave de 190, 200 incluso, dólares por acción. Siendo optimista, veríamos el valor incluso por encima de los $430, ya que todo el entorno lo favorece y el técnico, pues hasta el momento está mostrando también una estructura dentro de lo que cabe bastante, bastante buena en ese aspecto, ¿no?
Vale. Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Querría, por favor, preguntar por Aedas Homes.
Vale.
Las tengo a un precio medio de 20 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que ayer vi que había roto el soporte en 24.45 y quería saber qué hacer con ellas. O ponerle un stop loss de protección o cómo la ve, cómo ve la acción. ¿Y dónde sería el stop loss?
Muy bien. Pues gracias.
Gracias.
Muy amable, gracias. Adiós. ¿Qué dices?
Vale, dame un segundito, Susana, que vale, lo busco justamente aquí, lo tengo aquí. Vale, lo tengo por aquí. Bueno, a ver, dentro de lo que cae muy bien, ¿eh? O sea, son tendencias muy, muy fuertes que se vienen manteniendo además desde hace bastante tiempo. Sí que es verdad que a nivel semanal lo vemos un poquito más tocado, pero es algo bueno lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hablamos de una superación de máximos previos, estamos en niveles, lo digo, muy, muy sólidos, y que realmente toda la tendencia que estamos empezando a ver ahora en ningún momento se ha resquebrajado. Es decir, todos los canales alcistas, tendencias primarias y secundarias que estamos viendo son sólidas. Lo único que podríamos llegar a tener, al menos en vista, en el caso de que pierda niveles, pues básicamente que pierda las últimas verticalidades. Es decir, estamos hablando del nivel de 22 euros, en este caso, por acción. Si perdemos este nivel, perdemos un poco los últimos soportes, pero tendría un poco de paciencia y calma también. ¿Por qué? Porque todo esto también representaría en este aspecto los últimos niveles de resistencia que el precio ha logrado superar. Es decir, no descartemos cualquier posible throwback a esta área, justamente 22. Hay dos niveles, básicamente, Susana, por resumir. La pérdida de 22-23 perdería el canal, pero la pérdida de 20 o 19 euros por acción perdería toda la estructura alcista en su conjunto. Así que aquí le dependerá un poco al oyente valorar la aversión a riesgo que tenga, pero bueno, en función de estos dos niveles, seguramente le pueda llegar a ser útil.
Vale, voy con Ana, buenos días. No, Ana, no. Ana, ya la hemos tenido, ¿no? Si es que esto va volado. La siguiente, mira, Rosa, dice, podría analizar, es un ETF de empresas de uranio, URA se llama. ¿Tu ETF sigues?
URA, sí, muy
ETF,
bueno.
Jo, es que me parece espectacular, ¿eh? ETF de empresas de uranio, URA.
Sí, 100%. De hecho, este ETF, Susana, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, desde que se hablaba también de fuertes subidas en el uranio. Así que, bueno, muy buen punto y buena vista por parte del oyente también. A ver, lo viene haciendo dentro de lo que hay bastante bien. Creo que lo mínimo que siempre se le puede pedir a una estructura, al menos en términos técnicos, obviamente, es que haga máximos y mínimos crecientes. Como mínimo, si mantenemos ese nivel de dinámica del movimiento del precio, ya estaría, ¿vale? Entonces, lo que estamos empezando a ver ahora es, veníamos de una fuerte caída, fuertes caídas en el pasado, pero ya estamos empezando a ver lo que decimos, máximos y mínimos crecientes. Estos máximos y mínimos crecientes son unidos con línea tendencial, tal y como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Cuando bajamos a gráfico diario, la tendencia se ve un poquito más clara y vemos algo de techo, algo de freno en esta zona que está metiendo un poquito de presión. Hablamos de $33, $34 en este caso por participación del ETF. Cualquier retroceso que veamos, más o menos hasta niveles de suelo tendencial, empezarían a coincidir con niveles intermedios de soportes y resistencias previos que el precio había estado rompiendo. Por lo tanto, 26, 27 zona clave, y si rompemos 34, mucho mejor, porque lo que ya significaría es nueva expansión de máximos y de mínimos y una continuación de la tendencia. Pero soy optimista en el uranio en ese aspecto, Susana.
Vale, mira, otra consulta a través del canal de YouTube, tenemos muchísimas, Dow Chemical. En el NICE, Dow Chemical. Lo pregunta Gustavo. Acaba de entrar la pregunta.
Tenemos el ticker, por casualidad.
D de Dinamarca, O de Orense, W de Guay.
O W. Vale. Lo tenemos por aquí.
O de
vale.
Washington.
Bueno, a ver. A ver, la tenemos un poquito más rezagada frente a otras compañías en general. Pero bueno, sí. Digamos, es que viene algo de rezagada, pero no parece despertar. No obstante, está muy atrapada en lateralidades. Quiero decir, tuvo un desempeño muy, muy bueno en lo que fue la recuperación post-COVID en este aspecto, pero a partir de ahí se ha quedado muy, muy lateral. ¿Qué podemos llegar a esperar? Bueno, para especuladores, en este caso un poco más cortoplacistas, algo de nivel de suelo en $41, $42 por acción. A lo mejor nos genera algo de rebote momentáneo dentro de la lateralidad, pero es que la particularidad de una lateralidad, Susana, es que no suele expandir. Ahora bien, esto se puede aprovechar de suelo a techo, de techo a suelo en especulaciones, pero para poder llegar a ver una buena expansión de lo que sería el valor, crecimiento, tendencias largoplacistas, deberíamos empezar a ver rotura de $60 por acción. Siempre y cuando no rompamos este techo, lo más probable es que nos mantengamos pues un poco en rango, rebotando en estos niveles y esas operativas un poco más de ping-pong, como les solemos llamar, esas lateralidades que se pueden aprovechar, pues pueden llegar a estar ahí. Decimos esto porque no es nada descabellado valorar un 40% de amplitud del rango lateral. Esto, en términos especulativos, pues también puede ser aprovechable en ese aspecto, ¿no?
Ángel García, BBVA para entrar.
Bueno, lo vemos, estábamos diciendo antes, ¿no? También todo lo que es bancos en España que venían no lo venían haciendo del todo mal. BBVA está un poquito estancada, un poquito rezagada, pero está en un apoyo de nivel técnico muy importante, muy bueno. Es decir, creo que en pantalla lo estamos viendo de forma muy clara. Apoyos tendenciales muy, muy buenos. Y veníamos de toda esa pauta de caída que estábamos viendo anteriormente, pero parece que ahora se estanca un poquito. Es decir, todas estas pautas de caídas que solemos ver cuando llegamos a un nivel primario, como suele ser lo que estamos viendo justamente ahora, es vital ver una rotura. Por eso, de hecho, creo que esto fue un consultorio anterior de Intereconomía, trazábamos justamente la hipotética rotura de ese canal bajista correctivo, pero es que ahora se ha estancado un poco. Entonces, acotando niveles y por ir al grano en este aspecto y resumirlo, deberíamos salir de la reciente lateralidad en la que está atrapada el valor. Es decir, no es algo malo, está consolidando, vigilemos mucho BBVA, una rotura de 9,8 favorecería mucho nuevos impulsos.
Vale. Otro dice, ¿qué me cuenta de IAG? Justo Hernández lo pregunta.
Bueno, IAG... Viaje realmente muy bien, por fin vemos la luz en ese aspecto, Susana, muchos inversores estarán muy, muy contentos. Desde hace tiempo estábamos comentando en Intereconomía esto, ¿no? Esta gran lateralidad en la cual ha estado pues inmerso el valor, y ya estamos empezando a ver subidas y salidas, por fin, de este nivel. Antes estaba apoyando justamente en esos canales que estábamos trazando ahora mismo. Nos podemos ir olvidando, y de hecho un aspecto muy positivo de este movimiento que ha hecho IAG es una rotura al alza de un propio canal alcista. Son las famosas pautas de aceleración, que es cuando el precio sube más rápido de lo que subía anteriormente. ¿Qué vigilaría como aspecto más fundamental o más inmediato, más que fundamental? Pues el último grado de verticalidad. Es decir, como el precio está tan vertical, saliendo de canales alcistas previos para subir más rápido, pues vigilemos cualquier retesteo a lo que fue
la resistencia previa que acaba de romper, eso podría ser un muy buen punto de apoyo, y a partir de ahí somos optimistas con el valor, como lo hemos sido durante los últimos meses, y a ver si todo va bien y al menos podemos llegar a zona de 4 o zona de 5, la verdad sería todo un éxito para el valor, que viene tan rezagado desde hace tanto tiempo, ¿no? Así que muy bien, muy muy buen aspecto.
Vale. Otro de los oyentes dice, buenos días, se puede entrar ahora en Endesa hasta final de año, precio objetivo, por favor. Antonio Ginés.
Bueno, Endesa, a ver, muy bien también, ¿no? Es lo que decíamos anteriormente. Si vamos un poquito por ponderación al IBEX para ver si podemos llegar a 12.000, pues hay que mirar este tipo de compañías claramente, ¿no? Entonces, Endesa lo viene haciendo dentro de lo que cabe muy, muy bien, y lo que podríamos llegar a esperar es algo relativamente similar a lo que estábamos diciendo justamente ahora con el valor anterior, que era IAG, ¿no? Cuando vemos una rotura de un canal alcista y además rompemos resistencias, algo de corrección, algo de saneamiento temporal suele ser una muy buena oportunidad para volver a subirse al valor, ¿de acuerdo? O sea, que estaríamos mirando en este caso cualquier hipotético apoyo en zona de 20 euros por acción aproximadamente, que sirva también como ese apoyo del último canal más inmediato que estaba llevando a cabo la subida del precio. Por lo tanto, muy buen tono, venimos de romper máximos, cuando un valor rompe máximos es muy buena señal, es una resistencia que le ha costado muchísimo romperla desde el año 2020, ya la hemos roto, así que cualquier retesteo que tengamos en la misma zona podría llegar a ser una muy buena oportunidad de subirse a la tendencia, básicamente.
Vale, Zalando, Santiago, lo pregunta, ¿podría estar haciendo un... no lo entiendo. Zalando y Amazon, pregunta.
Bueno, Amazon la hemos comentado antes, que la verdad que bastante bien, y Zalando, pues bueno, ¿no? Venía un poquito aterrizando en ese nivel de suelo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, muy rezagada todo, hay que decirlo. Vamos a ver si a lo mejor lo anima también un poco todo lo que es Holiday Season, etcétera, etcétera, aquí en Europa al menos. Pero algo bueno que sí puedo destacar, Susana, es un cambio estructural. Es decir, es una llegada a suelo, en primer lugar, como estamos viendo en pantalla, pero no solamente es una llegada a suelo, sino que es la finalización de lo que sería ese movimiento bajista previo que estábamos viendo. Uh-huh. Es decir, hemos pasado de máximos y de mínimos decrecientes a máximos y mínimos que están siendo crecientes. Por lo tanto, vigilaría niveles más inmediatos de posible apoyo, justamente ubicado en nivel de 25 euros por acción. Uh-huh. Es una confluencia de niveles de suelo, así que cualquier apoyo de aquí quizá nos daría oportunidad de, como mínimo, ir a buscar zona de 40.
Muy bien, Franco Machiavelli, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros, Ana. Fuerte abrazo.
Esto es Radio Intereconomía. Ojo, mañana se celebra el Día Mundial, el Día Internacional de la Banca. Vamos a tener una tertulia especial. Nos va a acompañar CECA, CACEIS. Nos va a acompañar también Bizum. Y vamos a hablar con Gabriela Orille. Con ella vamos a ver cuál es el papel del sector financiero en la economía y en la sociedad y a qué retos se enfrenta de cara a futuro. Ojo, porque los Desayunos Capital nos va a visitar Ibercaja, su división de banca empresas, porque han hecho un balance de 2024 y vamos a ir escribiendo la carta a los Reyes Magos para 2025. ¿Qué peticiones? ¿Cómo se ve el sector? Vamos a poner el foco también en el tema inmobiliario, crédito a empresas inmobiliarias. Ahí, ¿cómo va el apetito, el interés? Y ojo, hoy, como cada martes, sección dedicada al hidrógeno. No paramos en Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.